tema bastante delicado que también a su vez pide mucho, pero este mes es especial porque en septiembre hablamos sobre el mes amarillo, que es el mes de prevención sobre el suicidio, ¿sí? Es un tema del que hay que hablar, sí. Es un tema donde hay muchísimos mitos, ¿sí? El suicidio es uno de los temas relacionados con la salud mental con mayor estigma y con una gran infinidad de mitos y creencias falsas. Justamente por esto no se habla de estos temas que hace tanta falta. Entonces, no es un tema que hay que hablar solamente un mes, que es el mes de septiembre, sino que es un tema que hay que hablar todo el año. Pero específicamente se habla de este mes porque el 10 de septiembre es el Día Mundial contra la Prevención del Suicidio. Entonces, muchas organizaciones y científicos, investigadores y profesionales se juntan en diferentes partes del país a hablar del tema y poder ampliar la información a la comunidad. Entonces, también invito a todos los que nos están escuchando y también a los que siguen diferentes cuentas de salud mental, que cuando vean este tema, hagan una pausa de sus actividades y puedan leerlo, informarse, porque es muy importante su aporte, ¿no? Como sociedad, todos podemos aportar a salvar vidas y también a derribar mitos. Bien. Vamos a primero a diferenciar que hay ciertas terminologías que tenemos que conocer, ¿sí? Por lo menos de manera superficial, cuál es la diferencia de ideación suicida, conductas suicidas y el suicidio propiamente dicho, ¿sí? Cuando hablamos de ideación hablamos de pensamientos, donde la persona ya habla acerca de una participación sobre poder matarse. Y acá hablamos ya de pastillas, hablamos de cortes, y después tenemos el suicidio propiamente dicho, ¿sí? O el intento. Vamos a tratar de derribar mitos, que es lo principal que tenemos que hacer, porque hay mucha desinformación en la sociedad.
Bien.
Sobre todo cuando decimos que hablar, o sea, en los medios o entre nosotros, sobre suicidio, le estamos dando ideas a la persona. Entonces, por eso no tenemos que hablar. Bueno, es un mito falso, que está comprobado científicamente y estadísticamente, que hablar de suicidio salva vidas, ¿sí? Si hablamos de prevención de infarto, si hablamos de muchos temas sobre prevención de otras enfermedades, ¿por qué no se habla de salud mental abiertamente? ¿No? Sigue siendo un tabú. ¿Por qué no hablamos abiertamente de las temáticas en prevención de salud mental? Es algo de lo que no se habla. Es algo que está prohibido o que da cierta incomodidad, entonces por eso nos callamos. Hablar de suicidio salva vidas. Está comprobado científicamente y estadísticamente. Obviamente con los ciertos cuidados y detalles que se requieren en los medios, pero hablar de esto salva vidas. Entonces, hablar con tus amigos, compañeros de trabajo, hablar en la escuela, hablar en la calle, hablar en el hogar, hablar en la mesa, es sumamente importante, fundamental, necesario e urgente. Reduce el riesgo hablar de esto abiertamente con todos nuestros allegados, ¿sí? Es un mito de que hablar pareciera que la sociedad tiene como una concepción, ¿no?, general, de que parece que hablar de esto genera como una especie, no sé, de deseo que se despierta de un día para el otro y la persona le vamos a dar ideas. No, repito, es necesario hablar de este tema, es fundamental y es urgente y reduce los riesgos. Otro mito es el que la persona que quiere terminar con su vida no lo dice, ¿no? Va y lo hace, no es que lo dice abiertamente. Es un mito y es falso. Estadísticamente, y la ciencia ha comprobado que más del 20% de las personas que han intentado quitarse la vida han dado señales verbales o no verbales, ¿sí? Entonces tenemos que estar alertas a las señales de alarma que ya las vamos a decir enseguida. El que amenaza con que me voy a matar, con que abiertamente, ¿no?, o tengo ganas de morir, tampoco no es para tomarlo de la ligera y decir, está manipulando. No, realmente se tiene que tomar en serio, ¿sí? Esto también es otro mito enlazado a este, ¿no? De que la persona no lo va a decir abiertamente, entonces no le doy bolilla, no le presto atención. No, porque esto es una forma, ¿sí?, de pedir ayuda. El que amenaza y el que lo dice abiertamente también es una forma que está pidiendo ayuda. Y más allá de que sí, que podemos comprobar o no que tenga la intención o que lo utilice para manipular, ya de por sí esta persona al decir esto ya necesita ayuda, que es su forma de pedir ayuda también. Necesita una atención con un profesional de la salud mental. Entonces, otro mito del que tenemos que hablar. Después, otro mito es el que el suicidio no puede prevenirse, que lo acabamos de derribar completamente. Toda persona antes de cometer un suicidio presenta una serie de señales de alarma o síntomas, ¿no? Todo lo que puede ser detectado a su debido tiempo es prevenible, y eso lo tenemos que entender. Por eso siempre lo repito una y otra vez, porque es un tema del que no hablamos mucho en ningún lado, y realmente las conductas suicidas y el suicidio propiamente dicho son realmente una de, estadísticamente también comprobado, de las muertes que se dan hoy en la actualidad y en el mundo entero. Entonces debemos prestarle atención. Después otro que decimos mucho y que generalmente yo lo escucho todas las semanas, que es que la persona que termina con su vida son cobardes o egoístas. Lejos esta conducta se puede hablar de cobardía o de valentía. Es una conducta totalmente desesperada, hablamos de desesperación. Y hablamos de una persona que ve totalmente una desesperanza absoluta en el mundo. Entonces no se trata de cobardía o valentía, sino que se trata de salud mental, ¿sí? Entonces lo tenemos que hablar, de salud mental. No se trata de que esta persona es egoísta, que esta no, se trata de que ve desesperanza absoluta y que necesita ayuda. Después tenemos que todas las personas que intentan quitarse la vida sufren de algún trastorno mental o que están deprimidas. Falso. Aunque todas las personas que tengan algún trastorno, que en este caso, por ejemplo, la depresión, tienen posibilidades de realizar un intento de suicidio o suicidio, no todos los que lo hacen presentan este trastorno, ¿sí? Estadísticamente también hay un gran porcentaje de que las personas que han intentado o se han quitado la vida no tienen ningún trastorno de salud mental. Sobre todo se asocia con la depresión, por eso lo nombro, ¿sí? O que cualquiera que intenta quitarse la vida está loco. El dolor emocional es extremo, repito, ven desesperanza absoluta. Entonces no hablamos de locura, hablamos de salud mental. Otro y lamentable mito es que los niños y las niñas no se suicidan. Después que un niño adquiere el concepto de muerte, puede cometer esta conducta, este acto. Entonces, y realmente las estadísticas son alarmantes. Entonces tenemos que hacer prevención, sobre todo en las escuelas, sobre todo con los niños y los adolescentes. He visto estadísticas alarmantes en el norte, sobre todo en Salvador Mazo, sobre todo que han estado pidiendo desde charlas, talleres. Entonces es un tema que realmente tenemos que hablar y darle la importancia que se merece. Después, otro mito importante es que solo los profesionales de la salud mental pueden prevenir sobre este tema, sobre suicidio. No. Cualquier interesado en auxiliar puede ser valioso, puede ser un colaborador fundamental en esto, ¿no? Entonces, por eso también debemos hablarlo con todos y también dar información sobre las señales de alarma, derribar mitos en la comunidad y darle las herramientas para que esta persona pueda pedir ayuda si es que conoce, ve o tiene contacto o está sufriendo a alguien que quiera atentar contra su vida. Si una persona tomó la decisión de matarse, ya nada lo puede impedir. Es otro mito que también se escucha mucho. Ya tiene la idea, ya no se puede hacer nada. No, la mayoría de las personas con conductas suicidas no quieren morir. Quieren liberarse del dolor emocional. Y pueden tener sentimientos mezclados de vida y muerte hasta el último momento, ¿sí? Es más, se ha comprobado también con la ciencia de que esta persona no ha querido morir, sino que tiene tanta desesperanza y tanto dolor emocional, y qué pasa, no tiene herramientas para poder resolver los conflictos. Y bueno, tenemos un sesgo de género, en donde hablamos de un mito de que se suicidan más mujeres que hombres. Y es un mito es totalmente falso. Las mujeres intentan suicidarse 3 veces más que los hombres, pero sin embargo los hombres consuman el suicidio, ¿sí? Más que las mujeres. Porque también hablamos de que los hombres no pueden hablar de lo que les pasa, de sus sentimientos, no pueden expresar sus emociones. No se habla mucho de salud mental con respecto a los varones. Es más, el que dice que está triste o llora, está tildado de que es débil o que es vulnerable como algo negativo, ¿no? Incluso yo ahora llamo a la reflexión a todos los varones que nos están escuchando. Yo quisiera saber cuántos han podido llorar en público. Ninguno, la gran mayoría, y el porcentaje seguramente es mínimo. Los varones que llegan a emocionarse o que llegan a sentir un dolor y están con gente alrededor, se aguantan hasta encontrarse solos en su casa y poder llorar tranquilos. Sí, entonces es un tema que sí tenemos que reflexionar. No pueden expresar sus sentimientos con respecto a un ser querido o con amigos, o no pueden contarlo porque sí, esto es negativo, esto tildado de que sos débil, de que sos cobarde, ¿sí? Entonces tenemos acá otro mito totalmente derribado. Vamos a tratar de darle a la audiencia señales de alarma que tenemos que tener presentes para prevenir, sobre todo cuando vemos a alguien aislado, ¿sí? Yo quiero que puedan entender de que realmente se puede prevenir y que las personas que han intentado o han consumado el suicidio han dado señales verbales y no verbales. Pero ¿qué pasa? Nadie nos enseña qué es lo que pasa con esta persona, ¿sí? No lo tomamos a la ligera. ¿Qué podemos hacer como comunidad para prevenir primero? Sobre todo las autoridades, crear campañas de concientización, hablar sobre este tema. De desestigmatizar la salud mental, fomentar hábitos saludables, informar a la comunidad, apoyar a las instituciones de salud mental y por sobre todo normalizar pedir ayuda, normalizar ir a terapia, normalizar ir a un profesional de la salud mental, porque por ahora sigo escuchando que los locos solamente van al psicólogo, que los locos solamente van al psiquiatra. Tenemos que derribar estos mitos. ¿Y qué podemos hacer también como país? Crear programas de prevención, ofrecer servicios psicológicos accesibles. Por supuesto que hay que cobrar la consulta, pero yo veo que no hay accesibilidad a las personas que no lo pueden pagar y que no pueden acceder a un profesional de la salud mental. Lo veo mucho. Mejorar el sistema de salud, fortalecer competencias de los profesionales también en salud mental. Muchos de los profesionales tampoco tienen conocimiento en ciertas áreas y tienen que tenerlo. Y la educación, sobre todo en educación sobre la salud mental en las escuelas. Vamos, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos a las señales de alarma.
Bien, bien. ¿Sí? Sí, vamos. Fernanda.
Sí.
Vamos con las señales de alarma. ¿A qué señales tenemos que estar atentos como padres, como hermanos, como hijos?
Bien. Y después, ¿al qué método recurrir? Porque me dicen, ¿qué hago después?
Claro.
Señales de alarma, aislamiento, irritabilidad. Podemos ver cambios bruscos de conducta, en donde capaz que nuestro hijo o hija era extrovertido y ahora está introvertido. O al revés, algunas regresiones también en algunas etapas de la persona en donde ya había conseguido algo y de repente vemos que hay regresiones a etapas anteriores, alteraciones del sueño, esta persona no está pudiendo dormir, vemos cambios bruscos en los estados de ánimo, cambios de conducta. Para poder también detectar estas señales de alarma, tenemos que tener una conexión y diálogo con nuestros hijos. Y apunto sobre todo a los adolescentes. Sí, porque estadísticamente, y también es otro mito que pensamos que solamente los adultos cometen suicidio, y no es así. Sí, tenemos que mirar también la población adolescente, que es muy vulnerable por los cambios en las etapas y sobre todo por el diálogo con ellos. Tenemos que tener mucho diálogo con nuestro adolescente para poder conocerlo y saber si hay cambios de conducta, si hay alteración en el sueño, también hay alteración en la alimentación, puede haber desde desde una voracidad enorme en comer a no poder, a no probar bocado, ¿sí? Y sobre todo también qué hacer si encontramos estas señales de alarma o nos dicen que están necesitando ayuda y que tienen estas ideas, estos pensamientos, o vemos estas conductas, por ejemplo, autolesivas, ¿sí? O vemos pastillas o vemos cosas que pueden poner en peligro a la persona. El método está en las siglas en inglés, que es QPR, pero la vamos a traducir al castellano, que es preguntar, persuadir y referir. ¿Sí? Primero preguntar acerca de sus intenciones, escuchar sin juzgar, crear un espacio seguro y no minimizar ni tampoco invalidar su experiencia. Si la persona nos está diciendo, ya no doy más, no tengo ganas de levantarme, ya no tengo ganas de vivir, ay, esta vida es color negro, y muchas de estas frases que las escuchamos a veces al pasar y no le damos la importancia que se merece. Entonces ahí aprovechar y acercarnos y preguntar, escuchar sin juzgar, darle sobre todo escucha activa. Si nosotros escuchamos que esta persona nos dice no doy más y ya no quiero seguir peleándola, luchándola, no le veo sentido a la vida, persuadir es tratar de que esta persona pida ayuda y que sepa lo importante también que es para nosotros y lo preocupado que estamos. O sea que vamos a tratar de disminuir el aislamiento, que no se sienta solo. Muchas veces las personas, cuando cuentan que no dan más y el alrededor no da la importancia que necesita, lo único que hacemos es que esta persona se aísle más, que ni siquiera cuente cómo se siente y tampoco pida ayuda. Y después tenemos el referir, que es ayudar a esa persona a que consiga ayuda. Porque no es solamente decir, bueno, pedí ayuda y te escucho, sino también referirlo. Vamos a tratar de contactar con las líneas de atención, ya sea gratuitas, si esta persona puede acceder también a un profesional de la salud mental, tratar de acceder al contacto y dárselo, ¿sí? Esto de ayudar a que pida ayuda. Ponerlo en contacto urgente con algún terapeuta o con alguna línea, ¿sí? O con alguna atención clínica adecuada. Pero tenemos que referir. No es solamente decirle, ah, pedí ayuda, sino comprometernos como sociedad, como familiar, como amigo, ¿sí? El suicidio se puede prevenir si todos nos comprometemos, si todos realmente tenemos información, si derribamos mitos, si hablamos del tema, si hablamos de salud mental con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Sigue siendo un tabú y estamos en el 2022, ¿sí? Incluso yo también llamo a la reflexión, por ejemplo, en los medios de comunicación. Este es el único medio hasta ahora con el que yo estoy hablando de este tema. Y realmente sigue siendo un tabú, porque si a la información la hacemos accesible con toda la comunidad también puede tener herramientas para poder ayudar a algún familiar o a alguna persona que necesite ayuda. Sigue siendo un mito, sigue siendo tabú, sigue siendo la salud mental y las temáticas de salud mental siguen todavía sin poder hablarse abiertamente porque no hay ciertos prejuicios.
La verdad que es muy interesante este tema, la verdad es que viene bien que lo charlemos aquí, que lo expongas, Fernanda, porque es, digamos, algo que sucede, de hecho, en la Argentina, esta problemática que es mundial, bueno, la Argentina no escapa, y el suicidio adolescente es la segunda causa de muerte después de los accidentes viales, esto en nuestro país. Insisto, el suicidio adolescente es la segunda causa de muerte después de los accidentes viales. Por otra parte, entre... Y esto quizás vos tengas alguna respuesta o quizás no, pero parece ser que, mira, en la Argentina la tasa de suicidios es del 7,3% por cada 100.000 habitantes, menor que la medida de suicidios a nivel mundial. De los 3.290 suicidios que se produjeron en la Argentina en 2019, 2.714 fueron suicidios de hombres y solamente 578 de mujeres. ¿Esto, hay alguna respuesta para estos números o eso es una cuestión casual o causal?
Sí, No, justamente tiene que ver también con lo que acabo de decir de alguno de los mitos, ¿no? Que pareciera que el hombre no puede expresar sus sentimientos, sus emociones. Sabemos que estamos también atravesados por un sistema machista, ¿no? Y hay generaciones que todos, ¿no?, hemos sido víctimas también de esta educación. Y ahora, por suerte, hay una desconstrucción, pero entre los varones no se habla de salud mental, de emociones. Incluso si entre ellos hacen chistes de negativos, ¿no?, de que estás llorando, sos un maricón, no seas así. O sea, nadie ni siquiera dan herramientas, ni siquiera dan el espacio a escuchar. Y como dije, yo es más, pregunto qué hombre ha llorado en público abiertamente, sin ningún problema, como lo hacemos nosotras. Nosotras podemos llorar en público. Pero ¿qué pasa? Ellos realmente no lo pueden hacer porque está tildado negativamente. Hay prejuicios, estereotipos. Y yo muchas veces lo pregunto en el consultorio, en las escuelas, y ningún adolescente me dice que llore en público. Varón, ¿no? Ninguno. Todos se aguantan y si realmente tienen dolor, lo hacen en privado. ¿Por qué? No pueden llorar con un amigo, con el papá. Porque ya tenemos esto incorporado, por eso es importante la educación y hablarlos desde niños hasta grandes, de hablar de salud mental. Sí, he visto también estas estadísticas, los varones, y hay un tema también con esta sociedad de que seguimos con la educación machista, estamos atravesados por este sistema patriarcal y bueno, a eso vamos con la educación sexual integral, con la ESI, ¿no?
Bien.
Que puede prevenir también todo esto.
Bien. No es un dato menor que Salta es una de las provincias del país con mayor cantidad de suicidios, y esto lamentablemente se da en su mayor parte en los infantos juveniles.
Que hablemos un poco más de salud mental.
Bien.
Que tratemos de que todos puedan tener acceso a la información, obviamente oficial, porque hay mucha información también en internet que no es oficial, y que también perjudica, pero vamos a ver el lado positivo de poder acceder a la información oficial y poder compartirla y poder entender sobre todo el tabú, el mito más grande que tenemos es que el que habla de suicidio le da ideas a la otra persona, y es totalmente falso. Científicamente comprobado, estadísticamente comprobado, lo repito una y otra vez porque lo sigo escuchando, hace años que lo escucho.
Sí.
No hablemos de ese tema porque damos idea. Salva vidas, sí, reduce los factores de riesgo y aumenta los factores protectores a la persona que se hable abiertamente de salud mental y de las temáticas de salud mental. Y si hablamos, repito, de prevención de infarto y muchas otras enfermedades a nivel público, también tenemos que hablar sobre las temáticas de salud mental, porque sí se previene. Tenemos que hablar de prevención en las cuestiones de salud mental.
Bien.
Y sobre todo de prevención, más que después del abordaje, que también es importante, pero prevención.